Este emprendamos es un podcast el viaje de Radio Universidad de Guadalajara
de la región, del estado y del país.
Revista de divulgación de la actividad turística en coproducción de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Estudios Turísticos del Centro Universitario de la Costa Sur.
Travesías.
Una ventana sonora a través de las ondas hercianas. Conoce más sobre el patrimonio cultural y natural de diversas latitudes, la gastronomía de nuestros pueblos y sus tradiciones. Trazamos ruta e iniciamos la aventura turística de hoy. ¡Bienvenidos!
Lleva México en la piel,
como el buen tequila hecho en arandas, o toda la miel de Yucatán, y en aguas calientes deshiladas, o lana tejida en Teotitlán.
Así se siente México, así se siente México. Así como unos labios por la piel,
así te mueve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel.
Como ver la sierra de Chihuahua o la artesanía en San Miguel, como ver de arriba la quebrada, así se lleva México en la piel.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Travesías, revista sonora de divulgación de la actividad turística. Como cada miércoles, me da mucho gusto saludarles al frente de este micrófono, su servidora y amiga Lorena Medina, transmitiendo totalmente en vivo desde la cabina de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán, en el Centro Universitario de la Costa Sur, a través del 102.3 de FM. Y bien, a nombre de mi compañero y co-conductor Alfonso Cepeda, les doy esta bienvenida, quien se disculpa por no estar el día de hoy porque anda en otras actividades de investigación, pero les manda muchos saludos. Y bien, pues agradecemos a quienes integran el equipo humano que hace posible, como cada miércoles, el desarrollo del programa, a Elia Macías en la subdirección regional, a Silvestre Canil en la producción, a Andrea Díaz en la asistencia de producción, a Aldair Arechiga en operación técnica y transmisión por Facebook Live. Y bueno, pues también les hacemos llegar nuestras diversas vías de comunicación o que nos pueden estar viendo, siguiendo esta transmisión. Les decimos que tenemos el teléfono para que se comuniquen al 317-38-250-31, 317-38-265-32. Nos pueden seguir, decíamos, por internet en udgtv.com/radioudg/autlan/, y tenemos la transmisión en vivo por Facebook Live en Radio Universidad Autlán 102.3 FM. Nos pueden seguir en Twitter e Instagram como @radioudgautlan. Por supuesto, nos pueden hacer llegar sus comentarios, sus preguntas en el número que tenemos de WhatsApp al 317-121-2325. Todos sus comentarios, sus preguntas serán recibidas para poder dar atención a estas inquietudes que puedan tener en el transcurso del programa. Y bien, pues sin más preámbulo, vamos a la sección que tiene que ver con Bitácora de Viaje, las noticias relevantes.
En Travesías realizamos nuestra bitácora de viaje. Conoce sobre las noticias turísticas más relevantes de la semana. Bitácora de viaje.
Reactivación de Acapulco avanza con el trabajo de los tres órdenes de gobierno y el sector privado. Acompañado del secretario de Turismo de Guerrero, en representación de la gobernadora de Guerrero, el titular de la Secretaría de Turismo Federal encabezó la reunión de trabajo sobre las labores de organización del Tianguis Turístico México 2024, que se llevará en este destino del 8 al 12 de abril, en donde los empresarios del sector garantizaron la disponibilidad de las habitaciones para los compradores, expositores, medios de comunicación, entre otros asistentes que participarán en la feria turística más importante de Latinoamérica, que en su edición 48 regresa al destino que lo vio nacer y que volverá a brillar más fuerte que nunca. También se constató las condiciones de las instalaciones para llevar a cabo el Tianguis Turístico México 2024 en Acapulco, en los cuales se llevarán a cabo las actividades que forman parte de este magno evento y pese a los desastres naturales ocasionados recientemente. Fuente Sectur. Jalisco, el tercer mayor receptor de turismo internacional vía aérea en México. Jalisco se colocó como la tercera entidad federativa con mayor afluencia de turistas extranjeros, representando el 14% del total de turistas extranjeros que arribaron a México, superado únicamente por Quintana Roo y Ciudad de México. Se registró un incremento de 11% en el arribo de turistas extranjeros vía aérea en el periodo de enero a octubre de este año, con respecto al mismo periodo, pero de 2022. Llegaron a Jalisco 2.5 millones de turistas internacionales, de acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación. Del total de turistas que llegaron por esa vía a Jalisco, el 81% provienen de Estados Unidos y el 14% son canadienses, lo que conjuntamente representa el 95% del mercado internacional en Jalisco. Fuente Sectur Jal. Bien, vamos a nuestra sección de nuestra primera entrevista del día de hoy.
¿Cómo descubrir el chocolate?
Encuentro entre puntos cardinales. La entrevista en Travesías.
Así es, pues tenemos la sección Encuentro entre puntos cardinales. Es nuestra primera entrevista de esta tarde en Travesías y le damos la cordial bienvenida a nuestra querida compañera y amiga, la maestra Marisa Gutiérrez Estrada, coordinadora de la licenciatura en turismo de este Centro Universitario de la Costa Sur. Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, siempre un gusto estar aquí con ustedes y bueno, felicitarlos por este primer año que acaban de cumplir en este programa.
Gracias y sobre todo externarte, sí, nuestro reconocimiento también porque ya has estado en este año, nos has venido a compartir información muy importante unas 3-4 ocasiones, ¿verdad?
Sí, así es.
Y pues ahora también el tema que nos ocupa es muy excelentes noticias que nos vienes a compartir sobre esta reciente reacreditación, ¿verdad?, de la licenciatura en turismo que tienes a bien coordinar en este centro universitario. Y pues yo creo que estas noticias son, se reciben con mucho gusto, ¿verdad? Que esta reacreditación está ante el Consejo Nacional para la Calidad de la Educación Turística, ACE, por sus siglas CONAED. Platícanos sobre todo esto, este proceso y esta noticia tan, tan buena con la que entramos este año, ¿verdad?
Sí, muy, muy emocionados. Bueno, la reacreditación se dio en diciembre, el 7 de diciembre que tuvieron, bueno, tuvieron la sesión en la cual, bueno, tuvimos a bien tener la, esta tercera reacreditación y abrimos el año con esta noticia ya para el centro universitario. Entonces, nos encontramos muy emocionados por esta tercera reacreditación, un proceso que fue largo de diferentes aspectos que se evaluaron a la licenciatura en turismo, pero que pues también es un compromiso para seguir avanzando, sobre todo para tomar en consideración esas áreas de oportunidad que tenemos como licenciatura y bueno, llegar a tener nuevamente, ¿no?, esperar esta cuarta hora de reacreditación. Entonces un trabajo constante de realizar, pero pues por ahora disfrutamos mucho esta acreditación que acabamos de obtener y que bueno, también nos acredita ante el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, que es la COPAES, sí. Y pues también ante la SEP, lo cual pues también es algo que para nuestros estudiantes, sobre todo, que es nuestra razón principal de ser de la Universidad de Guadalajara y pues de esta comunidad del CUC Sur, pues también viene a ser algo que contribuye a su formación, pero que también nos da esas herramientas para que tengan una mejor educación superior y sobre todo como licenciatura en turismo, una de las licenciaturas que tiene más trayectoria en el centro universitario. Estamos también cumpliendo, igual que el CUC Sur, que el CUC Costa Sur, estamos cumpliendo 30 años casi de la licenciatura, sí. Entonces pues muy contentos también por eso.
Casi a la par de la fundación.
Así es.
Sí, claro, ya nos decía la rectora, ¿no?, en el arranque de los cursos de inducción, la bienvenida que dio a los de primer ingreso, que todo este año va a ser de celebración y una serie de eventos, actividades, precisamente por el marco del 30 aniversario y por ahí también la licenciatura en turismo, como dices, fue de las pioneras.
Sí, una licenciatura que es pionera aquí en el centro universitario y pues también es un motivo más por cual celebrar estos 30 años, esta tercera reacreditación.
Claro, porque eso son buenos indicadores y precisamente hablando de eso, o sea, representa mucho trabajo, ¿verdad? Y como dices, es una mejora continua y me imagino que cada momento de reacreditar a lo mejor se vuelve más complejo porque te van pidiendo avanzar en indicadores. Quizás la primera vez, no sé, estoy suponiendo, la primera vez te dijeron sí, acreditan, y pero tienen estos puntos para mejorar y esto, ¿no? Y cada vez son indicadores que hay que estar solventándolos para que se logre la reacreditación, ¿verdad? Si no, pues te dicen, ya no sigues más con este reconocimiento, porque eso es, ¿no? Un reconocimiento al programa educativo y en todo su quehacer, porque evalúan muchas cosas, ¿verdad, maestra?
Sí, fíjate que ese trabajo se vino realizando para la entrega de este, lo que le llamamos nosotros autoestudio, a partir del 2021, ¿sí? Entonces, estuvimos trabajando prácticamente estos 3 años para reunir esas evidencias en 10 diferentes categorías, en total 137 indicadores. Las categorías con las que se estuvieron trabajando a través de lo que llamamos el Comité de Calidad, conformado por profesores del departamento, en el cual, bueno, pues también tú eres, gracias, eres, sí, parte. Y bueno, también el jefe de departamento, las diferentes autoridades de nuestro centro universitario, personal administrativo, áreas administrativas que estuvieron también colaborando, es decir, es un trabajo conjunto, sí, en el cual se nos evalúa el personal académico, cómo es ese avance constante que debemos tener también como académicos, los estudiantes, cuál es su nivel de satisfacción, cuáles son las herramientas con las que cuentan. También evaluamos, o se nos evalúa el plan de estudios de la licenciatura, que también haciendo aquí un paréntesis, estamos también en ese proceso de tener una reforma a nuestro plan de estudios, ¿no? Con estas nuevas exigencias ante el mundo digital, las nuevas exigencias que tiene la actividad turística, que es una de las actividades socioeconómicas más cambiantes, ¿no? Entonces también esto se nos evalúa, también la evaluación de este aprendizaje que tienen nuestros estudiantes, la formación integral, que es algo también muy importante, no solamente el aprendizaje en los diferentes aspectos teóricos o prácticos, sino esas otras actividades extracurriculares que nuestros estudiantes tienen y cómo llegan hacia el campo laboral con esa otra formación, ¿no? Uh-huh. Servicios de apoyo al aprendizaje, esa vinculación y la extensión que podemos ofrecer al exterior, la investigación que se tiene dentro del Departamento de Estudios Turísticos y sobre todo relacionada con estas áreas del aprendizaje y nuestro plan de estudios, la infraestructura y el equipamiento con el que cuenta y cómo hemos ido avanzando o no, ¿verdad? Uh-huh. También eso se nos evalúa. Y la gestión administrativa y financiera, ¿no? Entonces, son 10 categorías, 137 indicadores que tuvimos que estar trabajando en conjunto y que, bueno, finalmente, pues, tuvimos esta tercera reacreditación que tuvimos nuestra visita, que fue virtual, en la cual se hicieron entrevistas a profesores, a personal administrativo, a los estudiantes, egresados, empleadores. Y, bueno, resultado de ello, pues, es esta tercera reacreditación.
Muy bien, pues en unos momentos nos sigue platicando al respecto. Vamos a ir a nuestro primer corte de estación, pero no le cambie, no se vaya de la transmisión por Facebook Live y seguiremos platicando sobre este tema.
Honora, vestida con el mar de Cozumel.
Llega el momento de hacer una pausa en nuestro recorrido. Sigue en la sintonía de Travesías. ¡Regresamos!
Estás escuchando Travesías, miradas turísticas de nuestra región, estado y país. Seguimos en camino en esta aventura turística.
Bien, estamos de regreso en Travesías y esta tarde tenemos el gusto de que nos acompañe la maestra Marisa Gutiérrez Estrada, coordinadora de la licenciatura en turismo en este centro universitario, quien nos está hablando de esta tercera reacreditación que obtuvo la licenciatura ante el CONAET. Y precisamente déjenme compartirles un comentario que nos hace Julio Mendoza Torres, nuestro querido ex coordinador de la carrera. Le mandamos un saludo porque él también nos dice: saludos para ambas, felicitación por este gran logro como carrera. ¿Podrían platicar sobre cómo el organismo acreditador incrementa el porcentaje de cumplimiento en cada acreditación? Muchas gracias, estimado maestro Julio, por comunicarse y pues un saludo. Maestra, ¿puede atender esta pregunta que nos hace?
Sí. Y bueno, Julio Mendoza, el maestro Julio Mendoza, pues parte importante de esta licenciatura, ¿no? Y que también fue parte de este proceso, ¿no? Estuvimos ahí justo en esa transición de la coordinación, entonces también le ha tocado trabajar en otras acreditaciones. Entonces, pues también
una pieza clave.
Sí, claro, y también la felicitación para el trabajo que se realizó durante su coordinación. Y sí, efectivamente, va aumentando digamos que el nivel de rigurosidad que tienen ante los mismos indicadores, que siguen siendo estos mismos que comentábamos hace un momento. Sin embargo, la precisión que el organismo acreditador tiene ante diferentes indicadores, sobre todo los que tienen que ver con los estudiantes y con el plan de estudio, va aumentando en cada acreditación, ¿no? Por ejemplo, uno de los aspectos con los cuales fue muy riguroso en esta tercera reacreditación es con el plan de estudios, justamente cuáles son esas nuevas estrategias que nosotros como también parte del personal académico estamos mejorando, ¿no? Y entonces tuvimos que ser mucho más precisos con esas evidencias que nosotros enviamos. Es decir, no solamente son las entrevistas que ellos nos hicieron, sino fue todo un trabajo previo y las evidencias de cada uno de esos indicadores que revisando precisamente la segunda acreditación, por ejemplo, tuvimos alrededor del 93% de cumplimiento de estos indicadores y bueno, se obtuvo la segunda reacreditación. Ahora tuvimos alrededor del 96% de cumplimiento, pero fue mucho más riguroso en esta ocasión, es decir, tuvimos que enviar mucho más evidencias de esos mismos indicadores, ¿no?
Sí, y me surge una pregunta. Tengo entendido que lo que abarcó el periodo de esta reacreditación fue también lo de la etapa de la pandemia.
Sí.
Sí. A lo mejor les preguntaron por ahí que cómo le hizo el programa educativo o la universidad para enfrentar esta situación y poder brindar la educación a los jóvenes. No sé si alguna pregunta de ese tipo hubo.
Sí, justamente, bueno, por ejemplo, si nos vamos a la parte de formación integral, tuvimos durante pandemia las mismas actividades que se tienen, digamos, en relación a cátedras inaugurales, algunos talleres, pero pues no fue la misma forma, y estábamos también en esta transición hacia la parte de la tecnología, ¿no? De la era digital. Entonces, eso nos cuestionaban mucho de cómo fue que entramos, pues básicamente de un día para otro a la parte virtual y cuáles fueron esas herramientas, ¿no? Sí. Y cómo fuimos regresando a la presencialidad. Entonces también eso fue algo que nos evaluaron de manera muy, muy precisa. Otra de las cosas es la eficiencia terminal, que pues también tuvimos ahí deserción académica. Uh-huh. Entonces, ¿cómo lo pudimos ir resolviendo en cada una de las diferentes etapas de antes de la pandemia, durante y después, que nos tocó justo? Y fue algo muy interesante también, ¿no?
Sí.
Poder ver como licenciatura cómo pudimos ir pasando por estas etapas, ¿no?
Claro.
Y eso sobre todo para la mejora continua, ¿no?
Claro, claro. Y yo creo que ese es un punto, no sé cómo les fue en esa parte que contestaron, pero la Universidad de Guadalajara fue pionera y supo actuar ante este momento, ¿no? De la modalidad en línea y todo. Creo que en esa parte seguramente nos fue bien, maestra.
Sí, porque nosotros en un fin de semana en la Universidad de Guadalajara en general nos fuimos a clases virtuales con todos nuestros programas educativos y bueno, con todas nuestras materias, ¿no?
Sí.
Dentro de todo el centro universitario, sobre todo pues en la licenciatura en turismo, ¿no? Sí. Entonces, llevar también materias tan prácticas como por ejemplo las materias que tenían que ver con la parte gastronómica, pues fue complicado y
claro,
se logró, ¿no? Entonces también eso fue, creo yo, un punto muy importante a favor de la licenciatura.
Muy bien, maestra, pues estamos a punto de terminar esta parte de la entrevista con usted. No sé si próximamente va a haber alguna entrega ya por parte de nuestras autoridades, alguna ceremonia, algo, porque pues hay que celebrarlo, ¿no?
Sí, bueno, estamos en espera de hacer esta ceremonia de entrega del reconocimiento de esta tercera reacreditación, que seguramente aquí lo estaremos, bueno, esperemos que nos permitan aquí el espacio para estar anunciando y bueno, pues también difundiendo esta este logro, pero sobre todo este compromiso que tenemos para pues esta mejora continua de la que hablamos siempre, ¿no?
Sí, y entonces pues para estas personas que están buscando qué estudiar, es momento, ya escucharon, de decirles que la licenciatura en turismo, como otras de nuestro centro universitario, pues tienen este respaldo por una institución externa a la universidad que evalúa y está dando pues esta... avalando que se tiene calidad con todo lo que se ofrece en el programa educativo para que estudien la licenciatura en turismo, ¿verdad?
Así es, bueno, ya estamos próximos justamente a iniciar el registro de aspirantes a una licenciatura, a una ingeniería, lo que sea. Bueno, pues los invitamos a incluirse dentro de nuestra licenciatura, a ser parte de... Entonces, pues, con esa certeza de que están dentro de una licenciatura que está certificada a nivel internacional por la Organización Mundial del Turismo y que también tiene una acreditación nacional por CONAED, lo cual, pues, nos respalda mucho.
Perfecto. Pues, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dado. Sabemos que ha tenido un día muy ajetreado porque están recibiendo a los estudiantes de primer ingreso con el curso de inducción, pero como siempre, muy linda por concedernos estos minutos.
Muchas gracias por la invitación.
Muy bien, y pues bueno, vamos a un corte de estación, pero vamos a regresar con lo que tiene que ver con la sección de Encantos de México para hablar de un municipio de la región. Vamos a nuestro corte de estación.
Como el buen tequila hecho en arandas.
Sigue con nosotros en nuestro recorrido turístico. En un momento regresamos.
XHANU, Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de la Grana.
Identidad, arquitectura y patrimonio inmaterial. Continuamos con nuestro itinerario. Estás en la sintonía de Travesías.
Así se lleva México en la piel.
Como el buen tequila hecho en arandas, o toda la miel de Yucatán, y en aguas calientes deshiladas, o lana tejida en Teotitlán.
Así se siente México, así se siente México, así como los labios por la piel.
Así te mueve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel.
Bien, estamos de regreso en la sección Encantos de México para apreciar la riqueza del patrimonio cultural y natural que nos dan identidad, y en esta ocasión nuestro municipio invitado es hablar sobre Chiquilistlán, sí, que pertenece a la región Sierra de Amula, y para ello tenemos un entrevistado que está vía telefónica. Es el profesor Carlos Suárez Enríquez, oriundo precisamente de este municipio de Chiquilistlán, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenas tardes, maestro. Hola, ¿qué tal? Pues gracias por aceptar esta entrevista y sobre todo que nos platique, nos dé a conocer toda la riqueza, la belleza que hay en Chiquilistlán. Y antes de que nos hable de los atractivos, tanto naturales y culturales, que podemos encontrar por allá, háblenos un poco de el significado o qué significa Chiquilistlán.
Chiquilistlán significa tierra raída de cigarras. De hecho, su escudo municipal es una cigarra. Ya, fue creado por aquí estaban los indios cascanes, por esta región. Después llegaron pues españoles franciscanos y se convirtió en un pueblo pues tranquilo, muy bonito acá en la Sierra de Amula. Estamos ubicados un poco en la Sierra de Tapalpa, en las faldas de los cerros de Tapalpa. Estamos ubicados a 1785 metros de altura, más o menos sobre el nivel del mar.
Sí, y pues me imagino que el clima ha de ser un poco más frío que por acá donde los que vivimos en Autlán, ¿no?
Sí, el clima aquí es un poco, en los tiempos, por ejemplo, en los tiempos de diciembre, enero y poquita parte de febrero, es un poco frío. No extremosamente, nunca se ha llegado, más de que en una ocasión se llegó a 0 grados, pero no, aquí es entre los, lo más bajo que se ha tenido en esta temporada, sobre los 15 grados. Es un clima muy agradable, por eso nos visita ya mucha gente, que ahora con la nueva carretera que tenemos, muy bonita, que está el entronque en el municipio de Tecolotlán, que se llama el Colotepe, y de ahí ya son 27 kilómetros hacia el oriente, y ahí estamos enclavados en Chiquilistlán, Jalisco.
Sí, gracias. Y bueno, sobre algo de acontecimientos históricos, alguna reseña breve que nos puede hablar del municipio, algunos hechos que se vivieron por allá.
Bueno, aquí se dieron los enfrentamientos entre los en ocasiones de los cristeros. En eso, cuando la región de los cristeros se dio a algo importante. De hecho, pues muchas personas, sobre todo que tenían mujeres de familia, salieron hacia Sayula, que era el lugar más práctico. La única comunicación que en ese tiempo se tenía era por Tapalpa a Sayula, y algunas gentes se desplazaron a ese municipio. En ese tiempo, nada más, eso es cuando los cristeros fue, pero otro tipo de revoluciones, pues aquí no se dieron, nada más en esa ocasión.
Sí, y por supuesto, pues eso ha incrementado pues que haya un avance en este municipio con el tema de las tierras. Estos hechos históricos pues han hecho que los habitantes tengan mayor identidad, ¿no?, del municipio.
Exactamente, aquí siempre han existido casi las mismas familias, los mismos apelativos. Claro, algunos ya de las gentes que formaban el municipio en su inicio, pues algunos apelativos ya desaparecieron. Unos apelativos muy importantes es la familia, los apelativos vizcaínos, que desapareció ya totalmente de Chiquilistlán, la familia Ábalos, la familia Guzmán. O sea, esos apelativos ya desaparecieron, porque pues sus últimas generaciones fueron mujeres y eso. Pero sí, toda la gente en sí sigue viviendo, ha sido atraída a Chiquilistlán, salen al extranjero, pero regresan. En este momento están regresando ya mucha gente jubilada, ya mucha gente para trabajar sus terrenitos que tenía, y todo aquí en Chiquilistlán.
¿Tiene el dato aproximado de cuántos habitantes se tienen por ahí en todo lo que es el municipio?
Actualmente son 7,000 habitantes en todo el municipio, rancherías y todo.
Con las localidades.
Localidades importantes que se tienen. De hecho, algunas localidades pues han desaparecido, pero otras han crecido. Tenemos ranchos que han crecido, por ejemplo, Llanitos, que ha abundado en su población, San José de la Peña, que es más conocido como Aguadionda, y luego Comala también, Jalpa más o menos se mantiene. Ya han desaparecido algunos, no en su todavía, pero ya de tener, digamos, unos 150 habitantes, ya llegaron a tener nada más ahorita unos 15, 20 habitantes, porque las gentes pues ya fueron gentes que ya no tuvieron familia y algunos fueron a Estados Unidos y no han regresado.
Sí, muy bien. Y entonces vamos a pasar, por favor, a la pregunta sobre estos atractivos en el tema cultural que se pueden encontrar ahí en Chiquilistlán, si nosotros vamos o quienes nos están viendo por Facebook Live o nos están sintonizando vía internet o en la frecuencia del 102.3 FM, ¿qué les recomienda o qué les puede presumir en cuanto a atractivos culturales, por favor?
Bueno, culturales aquí hay son tres fiestas en el año, bastante bonitas. La primera del año se empieza el jueves santo y se termina el domingo de gloria. Aquí para esas épocas nos visita muchísima gente de muchos lados porque es una cosa muy bonita, sobre todo que se tiene ya desde 1965 un torneo de que vienen equipos, que han venido equipos hasta de México, un torneo de fútbol, y cada año se ha incrementado. Han llegado hasta 1045 equipos de fútbol, se juegan en sus diferentes canchas, hay 4 o 5 canchas de fútbol donde se hace el torneo. Después sigue lo de septiembre, que abarca desde el día 10 de diciembre hasta el día 16, con sus desfiles, con todos sus tradiciones, sus desfiles de... hay un evento muy bonito que es el día 14 de diciembre, de septiembre, que es una festividad que se llama el hay globos de diferentes tamaños.
¿De Cantoya?
Con globos de esos que, digamos, como los globos de Cantoya, pero aquí son más grandes. Hay unos globos que llegan a ponerles hasta, hablando de, hay un papel de China, que es con lo que se fabrican. Muchos pliegos de papel de China lo sueltan al aire en la noche con diferentes figuras, cosas muy importantes de México, refranes y todo eso, y el que sube más alto, el más bonito, es el que da una premiación. Es el día 14, y bueno, pues el día con sus grandes serenatas, bandas, orquestas y todo, para los días 13, 14, 15, 16.
Sí, y bueno, dentro de algún monumento histórico o algún monumento patrimonial, no sé si tengan haciendas o algo que puedan las personas apreciar.
Monumentos históricos, la verdad, no tenemos, nada más tenemos hay un cerrito que se llama el Cerro Chiquilichi, que es donde vivían los antiguos cascanes, y ahí está una cueva, que hay un mito que en el interior hay un Cristo de oro, pero que no han podido llegar hasta las profundidades donde se encuentra. Entonces, también eso pues es el único cosa así, digamos, relevante que tenemos en ese aspecto.
Sí. ¿Algunas artesanías que tengan que se elaboren?
Artesanías, sí, mire, antiguamente se fabricaba aquí mucho costalito de istle, que se sacaba el istle de los magueyes. Ahorita actualmente se fabrican muchísima cosa de ocochal, como son, que de hecho ya ha ido a exponerse hasta Europa. Hay una señorita que ha expuesto todo ese tipo de artesanías hasta en Europa. Se llama Delia Santana. Ella le ha propuesto a poner tronías. Luego también tenemos los chicuites de Otate, chicuites que le llaman paneleros, canastas, todo ese tipo de artesanías son las que aquí tenemos actualmente.
Pues qué interesante, sí, por supuesto.
Lo más importante de las fiestas es se celebra del día 1 de diciembre al día 13 de diciembre. Ahí sí hay bastantes fiestas porque se inicia con la entrada de la Virgen de Guadalupe de un rancho que se llama El Limoncito el día primero, y ya se viene, y aquí se instala, empiezan las salvas, que las salvas son a las 5 de la mañana, empiezan con los repiques, con los de la pólvora, los toritos, y de ahí terminan en un recorrido con la banda, con la mariachi banda, que se va a la casa donde se queda la imagen por ese día. Son todos esos días, hay grandes castillos, se tienen charreadas, se tienen jaripeadas, todo eso, del día primero al día 13 de diciembre.
Pues muy, muy bien,
eso
claro.
Otras festividades.
Bien, bueno, pues por favor no me cuelgue, vamos a hacer un corte de estación, pero seguimos con usted para que nos siga hablando al regreso de este corte de estación sobre otros atractivos de carácter natural, por supuesto, la gastronomía típica. ¿Sí? Bien, vamos a el corte de estación.
Y en aguas calientes deshiladas.
Un viaje de miles de kilómetros empieza con un pequeño paso. El mejor de los viajes siempre es el próximo. Javier Reverte.
Continúa el itinerario con nosotros en Travesías.
Muchas gracias por continuar con nosotros en Travesías y bueno, les anunciamos una sección que en particular me gusta mucho, que se llama Por los sabores de nuestras cocinas.
Con el color del sol.
Por los sabores de nuestras cocinas. Aromas, colores y texturas de la cocina tradicional mexicana, patrimonio cultural de la humanidad. Por los sabores de nuestras cocinas.
Ahora sí, pues nos encontramos con entrevista telefónica con el profesor Carlos Suárez Enríquez, quien nos está hablando de el bello municipio de Chiquilistlán. Profesor, ¿qué podemos degustar? ¿Cuál es la gastronomía típica del municipio? ¿Hola?
¿Se fue?
¿Hola? Bueno. Hola, creo que se cortó la llamada. Hola. Tenemos aquí un detalle con la entrevista. Vamos a marcarle nuevamente al profesor para que nos diga qué podemos encontrar y degustar tanto de platillos, de bebidas en este municipio que seguramente debe ser delicioso y que pues vayamos preparando, planeando una salida para allá. Ya nos hablaba de estos atractivos culturales, de la riqueza histórica también y por supuesto de algunos eventos que se realizan a lo largo del año y esperamos en un momento más restablecer la comunicación con el profesor Carlos Suárez Enrique. ¿Ya lo tenemos nuevamente en la línea? ¿Hola? Hola, maestro, tuvimos un problema de la llamada, pero ya estamos de nuevo al aire. ¿Nos puede decir, por favor, qué podemos degustar si vamos a Chiquilistlán?
Básicamente, aquí desde 1953, una persona, trajeron a una persona a que hiciera lo que se llama Borrego el Pastor, que se llamaba Guadalupe la Torre. Para un rico le trajeron, y de ahí para acá se ha hecho eso, de que todas las gentes en las comidas de digamos que viene alguna visita, es lo que se degusta el borrego al pastor. Para cimientos y todo eso, y bodas, bautismos, todo lo demás, lo tradicional es la birria de res. Es muy tradicional aquí que en una boda usted va a comer birria de res.
Ah, perfecto. Y
hay, se ha hecho ya mucha tradición también que para las festividades por la noche en algunos lugares se ve el pozole. Uh-huh. Pozole también ya se ha hecho tradicional.
Sí, por supuesto. Y no sé si tengan algún postre, algo que también...
Lo que aquí se acostumbra mucho es el arroz y uh-huh. los borrachitos. Es el arroz con leche y con piloncillo. Y los borrachitos son hechos a base de leche con azúcar y nuez. Uh-huh. Esos son los postres que aquí... ya ahorita también en las bodas, sobre todo en las bodas, se acostumbra que la mesa de los dulces, ¿verdad? Sí. Que le llaman aquí, y ahí se sirven diferentes tipos de gelatina, se sirven otros tipos de dulces que aquí mismo se fabrican, ah. ¿verdad? Panadas y todo eso que aquí se fabrican ya para la mesa de postres. Sí. Ya eso es lo importante.
Muchas gracias. Y bueno, también ya nos hablaba de atractivos culturales, de atractivos naturales. Creo que tienen también muchas cosas que presumir, ¿no? Pero a lo mejor el tiempo no nos permite que nos explique todo, pero unos 2-3 lugares.
Ah, una cosa también importantísima que es aquí, que se fabrica el queso.
Ah,
queso de mesa, panela y queso, que son productos lácteos.
Sí, ricos también. Uh-huh.
Miren, los atractivos turísticos aquí tenemos, por decir, a las cascadas. Es un lugar donde se practica el senderismo, las cascadas de Comala. Se inician con unas cascadas y a través del arroyo hacia arriba que va hacia Jalpa, a la misma delegación, se camina por senderismo, que seguido vienen personas desde distintos lugares a hacer ese senderismo. Entonces tenemos otras cascadas que están en Llanitos también, que también es un agua muy limpia, muy bonita, y tenemos también unos baños de agua termal aquí por la carretera, a medio tramo entre la carretera de Colotepe a Chiquilistlán, también turístico. Tenemos la sierra, donde mucha gente viene y acampa, sobre todo en los tiempos de Semana Santa, en los tiempos de... vienen muchas gentes a acampar aquí a la sierra. Uh-huh. Es muy bonito porque está muy tranquilo todo este lugar, y nada más un poco, pero parece que ya se está estableciendo todo.
Uh-huh. Sí, y supongo que los paisajes han de ser muy bonitos, ¿no?
Los paisajes, hay lugares donde la gente se va hacia arriba al cerro para tomar fotografías de todas las partes bajas, que fotografías muy bonitas que han tomado todos estos lugares, ya le digo, es muy bonito el lugar.
Uh-huh. Bueno, usted hablaba de aguas termales, ¿es un balneario o las personas uh-huh. pueden llegar a ese lugar o tienen que pagar alguna tarifa? Porque esto las aguas termales son muy gustosas.
En el nacimiento tal agua no se paga, ahí mucha gente baja y no paga, pero ya donde baja el agua, las albercas, sí hay una cuota de recuperación para las personas que atienden ahí.
Uh-huh. Muy bien, ¿cómo se llama este lugar?
El lugar se llama Paso Real.
Paso Real, muy bien, pues anote estas personas que les gusta de las aguas termales, porque bueno, además dicen que son, ayudan con algunas situaciones de salud.
Ahí que sobre todo están muy limpias, muy bien conservadas, muy limpiecitas.
Uh-huh. Muy bien, profesor, pues algo más con lo que guste concluir la entrevista y que nos quiera presumir o hablar de Chiquilistlán.
Mire, Chiquilistlán en realidad es muy bonito, es un clima muy agradable, muy agradable. Las personas de aquí son personas muy amables, todo el mundo le saluda, lo invitan a su casa a pasar. La verdad que es muy 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 muy, muy hospitalaria la gente aquí en Chiquilistlán. Uh-huh. Me desea gusto que ustedes también un día conocieran Chiquilistlán, para que vieran que todas las cosas que tenemos aquí en Chiquilistlán, sobre todo que la tranquilidad es lo que más se percibe por estos lugares.
Sí, claro, me acuerdo, sí he ido, pero sí hace varios años, y me acuerdo que pues es esta estampa y este imaginario que tenemos de los pueblos de México, ¿no? Las casas con de teja, y entonces un pueblo, un municipio muy pintoresco.
Sí, la mayor parte de las casas todavía son de teja. Claro, ahorita actualmente ya está creciendo el pueblo bastante. Hagamos de cuenta de 6 y 3 para acá, el pueblo ha crecido mucho. las calles. De hecho, pues ahorita todas las están volviendo a hacer de piedra, todo igual bonito como está, como porque se habían hecho feas, pero ya están acomodando todas las calles, y las casas, pues por todos lados ya hay muchas fincas muy bonitas, ya con algunas modernas, y también hay lugares aquí, cabañas donde pueden acampar, donde pueden venir a pasar un fin de semana. Hay varias cabañas, hay ya ahorita actualmente hay 3-4 hoteles que pueden ya con facilidad encontrar lugar. Eso es indispensable. Allá los lugares ya hay también donde restaurantes donde puedan pasar un rato agradable. Pues se ha modernizado mucho Chiquistlán de unos años para acá.
Pues muchísimas gracias por motivarnos para que vayamos muy pronto a Chiquilistlán. De verdad que ha sido una excelente entrevista, una excelente charla. Gracias por tomarse el tiempo. Sabía yo que tiene un compromiso muy importante que lo dejó pasar por atendernos, y eso le agradezco muchísimo. Que tenga muy buena tarde y esperamos vernos pronto.
Igualmente, gracias, es que tenga muy buena tarde, hasta luego.
Buena tarde, y bien, pues de esta manera vamos a despedir nuestra emisión de el día de hoy de Travesías, revista sonora de divulgación de la actividad turística, y en la conducción esta tarde se despide Lorena Medina. Y agradezco a la subdirección regional que está a cargo de la licenciada Elia Macías Vargas, en la producción a Silvestre Canil, en la asistencia de producción Andrea Díaz, y en la operación técnica Aldair Arechiga. Y bueno, pues nos despedimos para que sigan con el siguiente programa, que es A Ciencia Cierta. Buenas tardes, que disfruten la noche.
Como una mirada hecha en Sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo, así se lleva México en la piel.
Como el buen tequila hecho en arandas, o toda la miel de Yucatán, y en aguas calientes deshiladas, o lana tejida en Teotitlán.
Así se siente México, así se siente México, así como unos labios por la piel.
Así te mueve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel.
Como ver la sierra de Chihuahua, o la artesanía en San Miguel, como ver de arriba la quebrada, así se lleva México en la piel.
Como hablar tarasco zapoteco, o decir vas hacia Chichén-Sunzán, Matanchen, Janitzio y Lambitieco, Xcaret, Tlapaxtenochtitlán.
Así se siente México, así se siente México, así como unos labios por la piel.
Así te mueve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel.
Como un buen zarape de Saltillo,
como bienvenida en Veracruz,
con la emoción de un beso frente a frente.
Hemos llegado al final del recorrido de hoy.
Gracias por explorar junto con nosotros y llenar tus sentidos con los colores, las maravillas y la magia de nuestra tierra.
Muy pronto emprenderemos un nuevo viaje en Travesías, una coproducción de Radio Universidad y el Departamento de Estudios Turísticos del Centro Universitario.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.